Yo como abogada de la Fundación GEMA, Fundación GEMA es Género y Masculinidades, bueno, soy la abogada legal, y junto con otras organizaciones comenzamos a participar de este abrazo simbólico, ¿no? Primero organizarlo y después participar, en donde más de 10 organizaciones de mujeres de Salta se adhirieron para al abrazo simbólico en el Convento San Bernardo. Nos motivó este abrazo principalmente en solidarizarnos y acompañar a mujeres víctimas de violencia que más allá de su credo y más allá de sus hábitos están siendo vulneradas. Y no por cualquier varón, sino por la máxima autoridad de la Iglesia de Salta, que es el arzobispo Mario Carnelo, también el arzobispo Martín de Elizalde y otro sacerdote, Lucio Ayala, de la ciudad de Salta. O sea que es una situación preocupante en donde la defensa de estos varones salieron a atacarla a las hermanas, ¿no?, públicamente, y de ahí decidimos también, como abogadas feministas, porque también integramos el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados, realizar esta manifestación, una manifestación que se realizó en silencio en la puerta del monasterio, teniendo en cuenta que ellas son monjas de clausura y viven en ese máximo silencio, que es la elección que ellas hicieron, ¿no? Pero no por esa elección que ellas hicieron, como movimiento de mujeres y movimiento emancipador, no vamos a olvidar de esas mujeres.
Totalmente. Lo que usted nos detallaba a veces rompe, en cierta medida, ¿no?, con este paradigma del silencio, cuando se habla a veces de temas religiosos, ¿no?, temas complicados, y nos parece, la verdad, que digno de destacar la actitud de las monjas en este sentido. Doctora, consultarle, ¿esta es la primera vez? ¿Hay un precedente con respecto a denuncias de este ámbito allí en la provincia de Salta?
Sí, obviamente que es un hito lo de las hermanas, esta cultura del orden de denunciar ante la justicia, porque ellas denunciaron ante el juzgado de violencia familiar y de género, y ese juzgado lo que dictó son medidas cautelares de protección. El solo hecho ya de romper con el orden impuesto, seguramente, bueno, creo que es la primera vez, ¿no?, en la historia de la Iglesia Católica, por que sucede esto, o por lo menos acá en la provincia de Salta, y también un hito para el movimiento de mujeres, evaluar que también debemos proteger a esas mujeres, ¿no?, que están en esa situación. Así que bueno, este es un nuevo encuentro que tenemos, siempre luchamos por todas las mujeres en situación de violencia, tipos y modalidades de violencia, y ahora nos tocó acompañar a mujeres que quizás no compartan nada con el viendo mujeres, pero sí nos organizarnos con ellas que están en esta. Seguramente Carnelo se presentó con su abogado justificando la falta, ¿no?, a la audiencia del día de ayer. La jueza evaluará si hace lugar a esta justificación, y si hace lugar, fijar una nueva fecha de audiencia para que se presente, y si no, estaría declarado en rebeldía, ¿no? Porque acá fue llamado por una jueza a presentarse. O sea, en el día de ayer lo más importante que tenía que hacer el arzobispo es presentarse ante la justicia. Si el arzobispo, la máxima autoridad de la Iglesia, no se presenta al llamado a la jueza, ¿qué queda para sus feligreses, ¿no? Y en una provincia, vos bien sabés, donde hay más de 30.000 denuncias de violencia de géneros por mes. O sea, que están colapsado, ocupado de violencia familiar de género en Salta, en el interior, en Tartagal, donde bueno, hay jurisdicciones de denuncias por violencia, ¿no? Así que la verdad que es preocupante que no se haya presentado. Él tiene todos los mecanismos, tiene la defensa, él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, ex presidente del Colegio de Abogados. O sea, está en una situación desigual las hermanas, relación al arzobispo, y sobre todo cuando todos los sacerdotes de Salta firmaron un documento en apoyo al arzobispo, y eso también es preocupante porque sabemos que es un estado dentro de otro estado y donde una organización compuesta mayoritariamente por varones, ¿no? O sea que es el patriarcado dentro del patriarcado.
Se rompe este paradigma del silencio, ¿no? O sea, se rompe con el silencio para denunciar algo que está ocurriendo y que quizás en otros tiempos no se hubiera dicho nada, ¿no? ¿Usted coincide en esto, en que quizás son estos nuevos tiempos que corren en donde podemos hablar abiertamente de la violencia que estas monjas se han animado a contar, que son víctimas o que fueron víctimas de violencia por parte de Carniello?
Bueno, sí, es una ruptura al orden de esto, al orden de la jerarquía de la Iglesia entre ellos. Pero bueno, las mujeres han dejado de naturalizar la violencia. En la historia del movimiento de mujeres sabemos que en un momento las mujeres veían como natural no ir a votar hasta que el movimiento de mujeres empezó a organizarse y a pedir el voto hacia las mujeres. Todas las leyes que fuimos ganando se hicieron a través de las luchas y que también abarcó a mujeres que no estaban de acuerdo con la lucha, porque eso hay que decirlo. Muchas mujeres que por ahí critican al movimiento feminista no saben que los derechos que hoy ellas tienen es gracias a esa lucha, ¿no?, del movimiento. Y también seguramente ellas han escuchado, son mujeres jóvenes también, que están informadas y saben que han sido vulneradas, han sido agredidas y que tienen un sistema de protección en un estado donde tenemos tratados internacionales como la Veneto Pará, la CEDAW, leyes nacionales y leyes provinciales. O sea, que han utilizado las herramientas que el Estado le da para protegerlas.
Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Norma Vergara, acá en Las Lomitas, la provincia de Formosa. Creo que Claudia ya lo dijo, de alguna manera es lo que iba a preguntar. Marca un precedente todo esto, ¿no? Para todo lo que seguramente vamos a poder informar en este tiempo. Quería saber, ¿cuántas monjas son las que han denunciado y en qué situación están hoy ellas?
Bueno, la información que tenemos pública, hay algunas que hablan de 18 mujeres que han denunciado, otras tres, pero concretamente está la denuncia, se está sustanciando en el juzgado de violencia familiar y de género y ya están las medidas de protección impuesta y se va a escribir mucho sobre este tema. Ayer en el abrazo simbólico, mucha prensa, habían de canales internacionales, la noticia dio la vuelta al mundo. Salió en España, por lo que yo vi, pero hay más portales, España, Venezuela, México, Los Ángeles Times, creo que... O sea que es una noticia que ha impactado, ¿no? No solamente en Salta y en la Argentina, sino a nivel internacional, este hito, ¿no? De que las hermanas más, que son de clausura, están en silencio, que no tienen contacto con el exterior, se hayan animado, ¿no? Hayan tenido la valentía de denunciar al arzobispo de Sal.
Gracias. Doctora, ¿qué tal?
Gracias.
Bueno, doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, la verdad que esta problemática de violencia de género, muy a pesar de las campañas de concientización y demás, es algo de nunca acabar, parece que se suman cada vez más. Lo bueno e importante es que las mujeres, las víctimas por violencia de género, se animan a denunciar, ¿no? Yo en realidad, mi pregunta era la siguiente: en caso de que continúe esta causa, digamos, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál debería ser la resolución final, digamos, de la justicia? ¿Qué es lo que se imagina? ¿Qué espera usted?
Bueno, las medidas de protección son temporales, ¿o no? Tiene que haber una audiencia posterior para ver si las mujeres víctimas de violencia siguen en esa situación, si se va a prolongar estas medidas de protección, si ha cesado esa violencia entre el victimario hacia la víctima, y ahí la jueza evaluará. Eso en el sistema del derecho ordinario. Ahora, ¿qué pasará hacia adentro de esta organización? La verdad que no lo sé. ¿Cómo actuará la iglesia en relación a las hermanas? Espero que no sean castigadas, porque, bueno, pero hoy están a la vista de todos, ¿no? Todos nos vamos a enterar si han sido castigadas, si han sido corridas, cambiadas de lugar o trasladadas, no sabemos cuál va a ser hacia el interior de la iglesia las medidas que va a tomar, pero lo que es el derecho común ordinario tiene que haber una evaluación de riesgo y saber si las mujeres siguen en ese estado de vulnerabilidad o ha cesado.
¿Las víctimas no tienen ningún tipo de contacto con el exterior, con nadie, ningún tipo de organización, nada, doctora? Pregunto desde mi desconocimiento, ¿no?
Hoy tienen contacto con abogados y abogadas que están informando permanentemente el proceso a seguir. O sea, tanto el arzobispo tiene, se cumplen las garantías procesales, tiene su defensor y las hermanas tienen su abogado, quienes las asesoran y quien les informa sobre el proceso en curso.
¿Cómo le va, doctora? Desde Chaco, Patricia Leguiza, buenas tardes. Sí, mi pregunta tiene que ver si el Vaticano se expidió sobre este caso y qué les ordenó.
No, la verdad que desconocemos todo eso. No sabemos si se expidió sobre este tema, o sea, la información pública que manejamos no nos dice nada. Eso es una pregunta, creo que para ellos, ¿no? Para saber qué resolución ha tomado el Vaticano y si está en conocimiento sobre este tema. No sabemos si el Papa Francisco ya tiene conocimiento, supongo que sí, pero bueno, las medidas que tomó, no, es imposible que las conozcamos como abogados y como... Seguramente que sí, si hay una resolución pública, la conoceremos, pero hasta ahora no se expidió sobre este tema.